Vamos a comenzar una serie nueva y la estamos llamando La Fea Encarnación. Algunos de ustedes que esto es ofensivo, si ustedes no entienden nuestro concepto de usar la palabra fea, nosotros lo vemos como algo muy grande, grandioso, pero es feo en los ojos del mundo. Y yo creo que ustedes lo van a entender más cuando hablemos de él. La palabra encarnación quiere decir encarnar en carne. Carne quiere decir carne, como la palabra en español, que es carne, cuando Jesús se hizo humano. Entonces nosotros hicimos una serie por varios meses de Cristo antes de Navidad, que quiere decir que Cristo no comenzó a existir cuando Él nació. Jesús fue bien activo en todo el Viejo Testamento, y nosotros vamos a ver que muchos antes Él estaba creando con el Padre en Génesis. Así que hay Dios, Cristo es eterno, pero en la encarnación Él se hizo parte de la historia de nosotros. Él se convirtió en uno de nosotros. Así que vamos a hablar de ese concepto de encarnación. Y lo decimos que es feo, pero ustedes van a entender que nosotros vemos eso como algo. Cuando decimos feo, queremos decir que la gloria de Dios es mejor que cualquier otra cosa. Y la gente que no lo entienden, lo ven con una perspectiva diferente, creen que es estúpido, que no tiene sentido. Es algo que la gente, el humano, no le gusta ver. Así que vamos a ir a Juan, versículo 1. Puede ser uno de los versos más ricos de la Biblia entera. Nosotros estamos caminando en territorio, comenzando esta mañana, que de misterio. Vamos a hablar de Cristo. Parte del el mensaje va a ser Cristo, cuando él baja, de dónde Él vino, qué tan alto estaba y qué tan bajo bajó en la encarnación. Entonces vamos a introducir este verso y otras cosas que vamos a hacer esta mañana. Son la llave de todo este libro de Juan. Juan es un poco diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Eso se llaman los Jesús nunca dice Jesús nunca, digo, Juan nunca dice que Jesús dijo parábolas, pero los otros sí. Así que Juan es único en eso. Todas tienen sus fuerzas, pero me gusta mucho Juan. Mateo y Lucas comienzan con Jesús hablando de él cuando él nació en Betlehem, en la natividad. Hay muchas iglesias que eso es su lugar sagrado. Las iglesias ortodoxas les gusta eso de nada más le gusta reflejarse en el nacimiento de Jesús, y no nada mal con eso. Y las iglesias de oeste, como romanas, pasan más tiempo en la crucifixión y cuando lo crucificaron. Y pueden ser que los evangélicos también piensan mucho en eso, pero Mateo y Lucas, ellos nos traen a María, nos traen al nacimiento virgen. Marcos nos trae al bautizo, donde él comienza con Jesús. Pero Juan no, Juan comienza mucho más atrás. Vamos a comenzar con el versículo 1, capítulo 1, en Juan, la encarnación fea. Versículo 1, en el principio ya existía el verbo. En otras palabras, cuando tú llegas al principio de Génesis 1:1, para los hebreos ellos decían el principio, y el principio ellos querían decir Génesis 1, en la creación. Así que Juan dice en el principio, nos trae hasta allá atrás donde comenzó la creación, Génesis 1:1, primer versículo de la Biblia. Antes de eso, él dice, existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2, él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Así que, la palabra aquí, palabra, verbo, viene de una palabra griega, que algunos le dicen logas o lagas. Yo le voy a decir lagas. Es un término que los hebreos reconocen como representando la inteligencia de Dios, estando con Dios en un lugar divino, de una forma divina. Habla del mensaje de Dios. El Logos es las palabras activas de Dios, cómo Dios creó Y los filósofos ese día lo usaron en diferentes formas. Es una cosa como nosotros miramos que fuera nueva o que lagas es una palabra impersonal, una idea que tuvo Dios. Están diciendo que es como una idea nada más. Pero Juan cogió esa palabra, el verbo, y él dice que es Jesús. No hay ningún secreto de eso. Y él nos va a enseñar, déjame decirte desde ahora, si tú no entiendes Jesús, tú no vas a entender Dios. Y tú no entiendes a Dios, tú nunca vas a entender a Jesús. Y no vas a ir al cielo. Así que vamos a entender bien a Jesús para entender bien a Dios y saber lo que es un creyente de verdad. No hay ningún grupo culto que no sepa, ellos no saben lo que es Jesús. Todos los grupos que tienen sustancia no entienden a Jesús. Ellos entienden que él era un profeta, como los musulmanes creen que Jesús era un profeta. Y ellos creen que hubo una virgen que tuvo un niño, pero no creen en la encarnación. Así que es algo interesante. ¿Tú crees que los mormones, ellos no reciben a Cristo como Dios, como la palabra de Dios, como el verbo? Los Jehová, testigos de Jehová tampoco. Y muchos asiáticos tampoco creen que Jesús es Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a enseñar esta mañana antes de llegar a la encarnación. Así que mitad de este mensaje va a ser de lo eternal que es Cristo y cuando Él se convirtió en humano también. Así que en el principio existía el verbo. Así que cuando tú llegas al principio, ya está lo que antes del comienzo, lo que no es lo eternal, lo que no está hecho. Cuando tú llegas al principio del tiempo, está el Creador y Él está hablando de que está igual a Jesús. Él está diciendo aquí que Jesús no comenzó en la encarnación, que Jesús no tiene un principio. Cualquier cosa que tiene un principio no es Dios. Así que los ángeles tienen un principio. Ellos fueron creados por Dios. Jesús no tiene eso. Él comenzó todo. Él es el creador. Entonces ustedes tienen que entender eso de Él para entender que básicamente tú puedes coger un teólogo que dice voy a ir al infinito. Así que ahí es que va Juan, al infinito. Así que él básicamente te está enseñando. Él está diciendo, yo no conocía que nada de esto era verdad cuando yo comencé a ser un cristiano. Yo solamente sabía que Dios me amaba y que yo necesitaba salvación. Así que yo entendí esto después. Esto tú no tienes que entenderlo desde el principio. Por eso, para eso tenemos esa clase de alfa. Por eso tú no tienes que quedarte en tu ignorancia y no entender bien quién es Cristo. Así que Juan dice, cuando tú llegas al principio, Él ya estaba ahí. Él es el creador. Número dos, Él dice, no solamente Él estaba creando como la palabra, Él estaba con Dios. Y es una frase tan simple, pero quiere decir que estaba cara a cara con Dios. Es una palabra que usan para que dicen cuando la gente se sientan y son iguales en una mesa y comen juntos y hablan juntos y tienen comunión. Déjame ilustrarlo de una forma porque vamos a ir a este verso en otros días. Pero en el versículo 18 del capítulo 1, donde Juan dice, ningún hombre ha visto a Dios. Nunca han visto, nunca. Él es tan grande, tan glorioso. La Biblia dice que Él tiene una luz que tú no puedes mirarla, que ningún humano puede mirarla. Hay gente que dice, yo quiero ver a Dios, pero tú te morirías si tú lo vieras a Él. Tú no pudieras pararte delante de Él. Si tú no puedes ver el sol que Él creó sin ponerte ciego, imagínate que tú te pares delante de Dios que creó ese sol, que no es nada al lado de Él. Y eso es el sol, eso no es gran cosa, eso no es ni un poquito de fuego para Dios. Así que Dios tiene que hacerse más chiquito para que nosotros lo podamos ver. Nosotros vamos a ver en esta serie que Él no se está reduciendo en poder ni en valor, pero haciéndose accesible a nosotros. Nadie ha visto a Dios en ningún tiempo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo ingénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Juan usa el presente aquí para hablar de Jesús en su relación con Dios. ¿Qué es? ¿A dónde? No es un lugar, pero es una relación que tiene. Él está con... En la Reina Valeria dice que Él está al lado de Dios, que Él está en el pecho de Dios. Yo siempre debo de chequearlo, porque mientras más modernos se ponen, más menos lo entiendo yo. Dice que Dios tiene, que Cristo tiene una relación tan cercana con Dios, que están interpretando la literalmente, Él está en el pecho de Dios. Eso es lo que dice. Los están interpretando como que está cerca. Yo no. Eso no, no. Eso, Él está adentro de Dios. Él es Dios. Estamos hablando de corazón a corazón, que Él pone su cabeza en su pecho, escucha su corazón. En ese lugar de sí, es íntimo, es cerca, es relación. Pero Juan dice, Jesús, Él está refiriéndose a Jesús cuando estaba aquí en la tierra, está en, todavía sigue en el pecho de Dios. No solamente la palabra estaba aquí en el principio, que estaba con Dios, pero está diciendo que es Dios. Hay una unión entre el Padre y el Hijo que es eterno. No comenzó cuando Jesús nació y no terminó cuando Jesús se murió en la cruz. Cristo se levantó y regresó a estar con Dios en el cielo. Y nosotros vamos a hablar de eso después, pero yo quiero que tú mires esto. Vuelve al versículo 1, donde dice que Él está con Dios. Tú tienes que sentir eso. No solamente Él es eterno, no solamente es el Verbo, que tiene el tiempo íntimo con Dios, poniendo su cabeza contra su pecho. ¿Quién te puede hablar más de Dios que Dios mismo, que es Jesús? Eso lo vamos a ver en un minuto. Básicamente, Juan, que está escribiendo esto, está haciendo las credenciales de Jesús, que Jesús no tiene a nadie más que te puede decir quién es Dios. ¿Por qué? Porque Él está con Él eternamente. No literalmente, que Él tiene su cabeza en su pecho, pero ellos tienen una unión que nunca lo podremos entender. Así que Juan dice que Él es eterno, Él está con Dios cara a cara, y número 3, Él dice que el Verbo era Dios. Así que yo hablé de los testigos de Jehová, y ellos tienen una traducción que han cogido para la Biblia, que se llama la de Nuevo Mundo. Y todo está bien hasta que llegan a este pedazo. Ellos le agregan una palabra. La palabra A. Yo salí de la escuela de inglés en la escuela porque yo iba a ser un pastor y yo no necesitaba hablar, coger esa clase de inglés. Para mí en ese tiempo tenía sentido, pero ahora yo he estado pagando por ello. Trata de leer lo que yo escribo. Ustedes no entienden. Entonces ellos le agregaron una palabra. Dijeron, Dios, el Jesús es un Dios, como Dios. Entonces le pusieron entre medio de Dios, el Hijo y el Padre, algo demoníaco, yo creo, porque con esa palabrita tú no tienes el Cristo del que está hablando Juan. Tú puedes decir, vamos a amar a todo el mundo, ellos tratan de ser buena gente, que sí o qué, y ellos te dicen, nosotros creemos en Jesús. ¿Sí? ¿Tú crees que Jesús, que es Dios, y Dios es Jesús? No, 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 porque Jesús está aquí en la tierra como un hombre, y Dios está en el cielo, ¿cómo pueden ser el mismo? Cuando tú comienzas a usar razonamiento y lógica humana para explicar nuestro Dios eterno, que es un Dios, que tiene tres personas, que todos son distintos, pero son un Dios. Nosotros no creemos en múltiples dioses, pero creemos en el Dios de la Trinidad. Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales. Yo puedo adorar a Jesús o al Espíritu Santo y no es blasfemio. Y yo puedo amar al Padre. Así que Juan dice, ¿tú entiendes que este Jesús es Dios? Los ángeles lo adoran. Él es el creador. Él está con Dios igual. Él es Dios. Tú no puedes poner algo entre medio de ellos dos. Hay una distinción entre los roles que ellos tienen, pero su esencia es la misma. Así que nosotros llegamos desde ahí al versículo 14. Tú puedes leer todos los versículos en el medio, hablan bien, hablan de Juan del Bautista y todas esas cosas. Pero Juan te habla en el versículo de 1, él lo va a anclar en el versículo 14. Y aquí es que es ofensivo, aquí es que se pone feo, si quieres usar nuestra palabra fea. Versículo 14, y el verbo se hizo hombre, o carne, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo ingénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y eso lo vamos a empacar más la semana que viene, vamos a hablar un poco más de ella. Pero él dice que el verbo se hizo carne. Y la palabra carne aquí es una palabra griega, sarx. ¿Y tú, cuál es la gran cosa, Jamie? Pero Juan, cuando escribió esto, él tenía varias opciones. Él podía usar la palabra normal para un humano. Un hombre cualquiera. Juan era un hombre que Dios lo hizo. Ahora, Jesús también era un hombre, pero él está hablando de él como que es humano y todo lo que viene con ser humano, bueno y malo. Desde Adán y Eva, cuando ellos estaban en antes de ellos pecar, desde ese entonces los humanos nunca han sido lo que nosotros estamos creados para ver. Adán y Eva usaban su mente 100%, no había polución, no había enfermedad. Ellos caminaban con Dios, eran genios, héroes, eran inteligentísimos. Dios los hizo a ellos en su imagen para que ellos fueran los reyes del universo. Tú te imaginas, Einstein usaba menos de 10% de su cerebro. Y déjame decir que la mayoría de nosotros somos mitad de Einstein. Puede ser que tú estés usando 5% de tu cerebro. Y tú has destruido muchas de esas células, así que posiblemente estás menos que 5%. Y piensa en la gente que no piensan bien, tratando de hablarle a Dios que le hable a su inteligencia. Y yo te voy a decir, yo mejor digo que yo no sé nada, yo no entiendo nada, yo solamente le pido a Dios que me dé a mí mi inteligencia. Así que él está ofendiendo a todos estos filósofos cuando Juan está hablando aquí. Todo lo que están esperando que Jesús fuera un superhumano. Y él está diciendo, no, este verbo que estaba ahí en el principio con Dios, cara a cara, este verbo que era Dios, que es igual a Dios, él ahora ha bajado. Tú tienes que entender desde que el espacio entre verbo y hombre no se puede, tú no lo puedes decir cuánto espacio es. Que él venga a ser un humano, es tan lejos, él es tan limitado, mortal, que él se golpea, se puede morir. Él es un humano. Tú no puedes ver desde dónde fue que descendió Jesús para ser un humano. Es tan lejos. Él nunca deja de ser el verbo, la palabra de Dios. Él nunca para de ser Dios, pero él puso sus Él no solamente se convirtió en un humano, él se convirtió en un Dios humano, en una. Yo no entiendo cómo. No es que sea loco ni que él tenga múltiples. Pero sí, el verbo se convirtió en un cuerpo, algo que él no tenía antes. ¿Te acuerdas que miramos en el Viejo Testamento que Cristo antes de Navidad? Él se aparecía a la gente y hablaba con la gente, pero siempre era temporal o limitado a esa ocasión, o a Noé o a Abraham, al que él vino a hablar con ellos. Pero lo que está pasando aquí es diferente, eso es permanente. Así que cuando Cristo se fue del cielo, él fue el voluntario. Él sabía que lo que él viene a hacer es algo permanente. Yo permanentemente voy a coger un cuerpo humano para mí. Yo sé que nosotros cantamos unas canciones y yo me gustan estas canciones, pero pueden ser que la gente no entienda quién es Jesús cuando lo escucha, cuando dice que Él se vistió de humano para estar aquí cerca de nosotros. Eso no es verdad. Él no se vistió nada más. Esto no es un disfraz. Eso no es Jesús diciendo, oh, déjame ponerme este cuerpo, más o menos como lo de nosotros, y andar por aquí después que se crucificó, se quitó ese cuerpo y ya. No. Él cuando salió de la muerte, cuando en la resurrección, él enseñó los golpes que él tenía, las cortadas que él tenía. Él era el mismo. Jesús se convirtió en uno de nosotros. Así que puede ser que en tu mente simplemente tú puedes pensar, tú puedes bajar de la cosa más alta que es el cielo y vienes al mundo. Eso es humillante solamente. Tú no estás visitando, tú vienes a un lugar de polución, donde hay enemigos, a un lugar feo. Tú vienes donde juega el diablo. ¿Hay cosas bellas en este planeta? Sí, pero nosotros estamos hablando cuando tú vienes del cielo y aquí hay guerra y muerte y enfermedades. Esto no es... Yo sé que esta comparación, si tú piensas en la ciudad más bonita que tú has sido, más limpia que tú has sido, para mí, no es K-Coral, déjame decirte, pero a mí me encanta K-Coral. Nosotros vivimos en Sanibel muchos años. Pero cuando tú vas a Naples, no todas las partes, pero en Naples es bien bonito. Todo es bonito. Las árboles, todo, porque hay mucho dinero allá, por eso. Todo el mundo tiene a alguien que le limpia el patio, bla, bla, bla. Es muy bonito. Tú te vas de ahí a K-Coral y tú dices, ah, bueno, más o menos bajé un poquito, ok. Pero si tú vas a unos lugares donde hemos ido yo y mi mujer, como en África, y tú caminas por ahí, en la capital, vamos a decir, de Kinshasa, y tú ves montañas de basura porque nadie viene a recoger la basura. Cuando tú viajas internacionalmente, es que tú odias el plástico. Tú ves el plástico como algo feo, malo. ¿Tú quieres plástico o papel? ¿Por qué? Porque estamos supuestamente ahorrando árboles, pero el plástico no es indestructible. De todas formas, hay mucha basura. No hay árboles, no hay plantas. La gente pobre, se ven pobre. Huele feo porque hay caca en la calle. Algo horrible. Es ofensivo, es feo. En todas las formas que tú puedes pensar, eso no es nada comparado con el Dios perfecto que nunca, nunca, en ninguna forma, nada ha ido al cielo que tiene ni una onza de sucio. Ahora Él está viviendo en eso. Él no solamente se convirtió en un humano, pero Él está viviendo en un lugar que está quebrantado y oscuro y lleno de cosas feas y maldades. Y si eso no fuera bastante, ese cuerpo que Él coge para Él viene en pobreza. Él pudo haber nacido de un rey, en una mansión de un rey. Hubiera sido el mismo Jesús, pero no le hubieran dado cuenta de que Él vino a revelarnos algo. Todo eso es parte de que Dios nos está enseñando quién Él es, en una forma de que es escondida a los ojos de aquellos que son orgullosos. Pero se revela a nosotros, que podemos ver lo feo, que no bloquea la gloria. Es un feo que revela la gloria. Él viene de pobre, con una madre teenager y un padre carpintero. Y si eso no es bastante, Él no solamente viene como pobre, pero Él viene y tiene el cerebro de un esclavo, de un sirviente. Y si eso no fuera bastante bajo, Él sufre y muere. Y no solamente muere, Él muere en una cruz. Si tú eras un ciudadano romano, a ti no te crucificarían. Era tan malo eso que no lo harían si tú fueras ciudadano. Pero Él vino del cielo y vino a esto, a lo que es ser humano. Él te conoce a ti, Él conoce tu mundo. Él vino en una forma de humano, en una forma que esconde a Dios, pero lo revela en las cosas que lo esconden. Lo feo de la encarnación es la belleza de lo que Jesús nos está enseñando de quién es Dios. Pero la gente no querían eso. Ellos querían un rey, no uno que le podían escupir encima. Ellos querían un enemigo, un rey que viniera y acabara con sus enemigos, que viniera con poder, no que sea humilde. Déjame decirte algo brevemente para una teología de Jesús, que te enseño lo más bajo que él pudo venir para hacer la carne aquí. Déjame decirte tres cosas de eso. Número uno, él vino en esta forma. ¿Por qué? Porque esto es su Dios es y quién él es. Él vino a revelar un Dios que solamente hay una motivación para él hacer las cosas, es amor. No hay ninguna otra motivación que él puede tener. ¿Por qué? ¿Para qué él viene para acá? ¿Para qué tú te fueras de la gloria y humillarte, y humillarte, y humillarte? ¿Por qué? Por el amor, por nosotros. Yo pienso en hoy como y ayer como un aniversario de dos de nuestros amigos, diferentes familias, que cuando nosotros comenzamos nuestra serie en Job, el año pasado, en la semana que comenzamos, dos de nuestra iglesia, en nuestro grupo pequeño, y tenemos grupos pequeños por tiempos como esto. Tú no puedes crear comunidad cuando tú estás en una crisis. Déjame decirte, nuestro grupo pequeño es aburrido muchas veces. ¿La gente en tu grupo son disfuncional? Sí, como tú. Todos. No hay excepciones, excepto mi mujer y yo y nuestro grupo. Y está cerrado, ustedes no pueden llegar. Porque encontramos la única gente perfecta y son las que vienen a nuestro grupo. Así que pueden venir con nosotros y en nuestra perfección. Pero había una pareja en nuestro grupo y son una gente tan especial para nosotros. Y su hija, hace un año, hoy o ayer, el 27, ella tomó muchas drogas, 25 años, y se murió de cerebro. En el mismo tiempo, donde nuestro otro amigo, Kim y Teresa, que nos veían en el internet, tenía cáncer del hígado, y después de perder 100 libras y tener quimo, ella encontró un donante, pero el donante no era una amiga que se murió su hija de 16 años, era de ella, y ella era un donante, y la mamá al lado de ella, cuando se estaba muriendo la niña, llamó a los amigos y le dijeron, tenemos un hígado para ustedes. Y pensamos que era un milagro. Hicieron el trasplante, pero ella no sobrevivió. Entonces, todo eso al mismo tiempo, hace un año hoy, este fin de semana, ¿qué diferencia quiere decir lo que yo acabo de decir si tú te hubieras quedado en el versículo 1? No mucho, ¿verdad? Un Dios grande, tú tienes que entender que es grande, que es glorioso, que Él transciende, pero Él tiene un corazón que se demostrará con este radical descenso a este planeta y convertirse en un humano para demostrar a mí tú me importas si yo te quiero. Yo vengo a tu dolor. Yo vengo a tu enfermedad. Yo vengo a la guerra que tú estás teniendo. Yo vengo a pelear con el bully que está peleando contigo, con la muerte. Yo vengo como uno de ustedes para demostrarle que yo, como soy Dios, y Juan lo dice unos cuantos capítulos después, una explicación que él trata de dar en Juan 16, él dice, porque Dios amó tanto al mundo, ¿que hizo qué? Que dio. Esa palabra dio cubre todo lo que yo estoy hablando aquí ahora, que Cristo vino del cielo, que vino a ser humano, que vino a ser pobre, que vino a vivir en esta humildad aquí, como un sirviente. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, porque Él te ama a ti. En tu quebrantura, Él te quiere. No es tú cuando estás bien. No es tú que por fin perdiste unas cuantas libras y dejaste de fumar y no usas palabras malas. No eres tú que eres perfecto. Él ama el mundo, que Él vino así en su quebrantado como está el mundo y perdido. Él vino a demostrar un Dios que tiene un amor tan grande para ti. Porque la misma gente que perdieron su hijo hace un mes, ahora su hijo tiene cáncer de la páncreas y está fuera del país. Y esa misma gente, nuestro grupo, oran por ellos, están juntos con ellos. Nuestro grupo se juntan hasta cuando no se juntan. Y nos conocemos y nos queremos. Y nadie tiene una respuesta para unos padres que una hija se suicidó a los 25 y ahora un hijo tiene cáncer. Está batallando con el cáncer de páncreas. Ellos no hay respuestas. Nosotros solamente lloramos con ellos. Dejamos que ellos nos digan historias, hablamos. Somos una comunidad. Ahí es que tú necesitas un grupo en ese momento. Pero tú tienes que coger tiempo para estar en un grupo y ayudar a otras personas. Si tú nunca has ayudado a alguien a mudarse de su casa, no me venga a llamar a mí y preguntarme que si te puedo ir a ayudar a ti a mudarte. Si tú quieres que alguien te ayude a una mudanza, tú tienes que ayudar a alguien primero. Tú tienes que estar en comunidad. Si tú esperas que tú estés en crisis, tú no vas a llegar a mí. Yo soy difícil encontrar. Yo tengo un número de teléfono que no está, que no se lo conocen la gente. Hay gente que me dice, carratico, ¿yo me puedo juntar contigo? Y le digo, no. Tú no quieres que yo sea tu consejero, déjame ayudarte. Tú tienes que estar contento que tenemos un equipo aquí, que no yo puedo mandarte a otra gente. Pero por eso que la gente dice, yo ayuda, yo necesito un padre. Y ese es Jesús que vino a amarte. Él no vino solamente a hablar y a predicar, pero Él sabe, Él conoce el corazón de Dios, del que representa. Y Él vino a decirte, Él te ama, por eso es que yo estoy aquí. Yo estoy en una misión de amor. Y segundo, Él nos demuestra, eso nunca me lo enseñaron en el seminario, tú no lo lees en ningún libro de teología, pero hay un carácter de Dios, que Jesús no vino a que Dios se haga una cosa que ya no es. Él lo que lo hizo es visible para nosotros, accesible a nosotros. Él hizo que nosotros podamos relacionarnos con Él. Todo lo que Jesús es, era aquí en la tierra es lo que Dios es en el cielo. No hay una desconecta aquí entre Jesús. Yo puedo entender a Jesús, pero no a Dios. En el versículo 18 dice que Él vino a declararnos cómo es el Padre. En su encarnación, Él vino a enseñarnos el amor de Dios y la humildad de Dios. Yo no conozco otra enseñanza, puede ser que haya por ahí, pero yo no conozco otra enseñanza de que su Dios es humilde. ¿Quién tiene un rey que tú dices, oh, qué humilde, qué sirviente es? Eso no sé, en este mundo no parece poderoso, no parece glorioso, no parece majestuoso. Que tú vengas a limpiar los pies de la otra gente y llorar por la gente que están perdidas y cargar bebés, que tú demuestres la gloria de Dios viéndose en lo feo de humildad. La humildad es fea. Tú has tratado de ser humilde en algún momento, no es algo divertido, eso duele y te cuesta servir a otra persona, perdonar a otra persona, ser bueno con otra persona con la que tú no quieres ni ser buena. Gente que tú creen que tú estás encima de ellos y Dios te dice, no, yo quiero que tú seas como yo. Y si tú no aprendes a ser como yo, Jesús nos dio un modelo de Dios que es humilde. Él viene a nosotros en humilde. Él no viene a forzarnos. Dios no viene y dice, yo estoy bravo contigo y voy para allá abajo. Él sí vino y no vino así. Él vino, no vino bravo. Hay momentos que Jesús sí se incomodó. Y vamos a hablar de eso, pero Él vino a demostrar el Padre, que es el Padre del universo, que es humilde. Eso quiere decir que tú eres importante para Él. Y si Él no era humilde, tú no eres importante para Él. Y si Él no fuera humilde, Él no tuviera paciencia contigo. Si Él no fuera humilde, Él no te daría acceso a Él con Cristo. Jesús vino a enseñar amor, para enseñarnos la humildad de Dios. Y en esta serie vamos a empacar esto. Y finalmente, número 3, Él vino a destruir nuestro enemigo, Satán y la muerte, Satanás y la muerte. Él vino a ganarle de una forma. Él le pudo haber ganado con su poder, solamente con su dedo, pero él vino al lugar de él como uno de nosotros para redimirnos. La única forma que él pudo redimirnos fue venir así como nosotros para destruir el diablo y pagar por nuestras ofensas y traer, poder llevarnos al cielo. Entonces él hace todas esas cosas convirtiéndose en un humano, convirtiéndose en algo débil, ilimitado, que pueda sangrar, mortal, convirtiéndose en alguien que lo pueden matar, y lo mataron. Yo digo, wow, si eso no es bello, yo no sé qué es bello. Eso no es una belleza superficial, eso no es la belleza del mundo, no. Eso es el carácter de Dios, es el corazón de un Dios que nos quiere. Y es humilde y viene aquí abajo de la gloria para este mundo sucio. Sucio, feo el mundo. Si tú eres perfecto y tú nunca has, y tú eres luz y tú vienes a vivir en la oscuridad, eso es algo feo, eso es algo raro. Tú no te puedes imaginar el dolor que tenía él con el odio y el quebrantismo que hay en este mundo. Y Jesús vino a tener esa experiencia para demostrar el amor de Dios y la humildad del corazón de Dios y el poder de su salvación. Eso es bello. Por eso yo digo que es la encarnación fea. Porque en el mundo, en los ojos del mundo, es estúpido, es feo. ¿Cómo tú vas a salvar a la gente muriéndote? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Qué mensaje es ese para cambiar el mundo? Tú dejas que la gente te escupen encima y que ni te hablen y tú no le caes atrás. ¿Cómo eso va a cambiar el mundo? Tú lavando los pies de la gente. Bueno, sí lo hizo. Y es el poder del amor demostrado en el sacrificio de él, que es el poder más grande del universo. Destruyó la oscuridad y le ganó al pecado y trajo salvación al mundo. Así que yo digo, aleluya, aleluya. ¿Qué salvador tenemos? Ningún nombre está por encima de ese nombre. Ningún nombre. Él no tiene rival. Ninguno. Aunque cuando él era un niño no tenía rivales. Tenía enemigos, pero ningún rival. Él vendrá a tus circunstancias si tú lo dejas. Ya lo he por comprobado. Viniendo aquí, siendo uno de nosotros. Él entiende lo que tú estás pasando. Él llora con nosotros porque él ha estado ahí. Y él tiene el poder de levantarte si tú lo dejas. Tú tienes que quitarte de donde tú estás, de tu trono. Y el universo que tú crees que tú eres el jefe ahí, de tu propio universo. Como un hombre en la televisión decía antes, ¿cómo eso te funciona a ti? No muy bien. La última vez que yo me di cuenta, solamente hay uno que está en el trono. Y tú tienes que quitarte de tu trono. Deja de estar haciendo tus propias decisiones y escogiendo lo que tú crees que es mejor. Y tienes que someterte y aprender a confiar en aquel que ya vino para ser uno de nosotros y ha conquistado. Vamos a orar. Con un momento, si tú crees que tú eres el que tienes que quitarte de tu trono que tú tienes, en el que estás sentado, y darte cuenta, yo no puedo cambiar el mundo, no puedo cambiar mi propia vida, efectivamente, yo necesito ayuda, necesito a Jesús que sea mi rey. Él ya nos comprobó que Él te ama, Él ya probó que Él va a venir desde el cielo y convertirse más chiquito para que tú lo puedas conocer a él en una forma que te cambie tu vida. Y tú dices, ¿qué yo hago, Jamie? Tú le invitas a Cristo que venga a ser el rey de tu vida. Dile, Jesús, ven a perdonarme mis pecados. Invítalo. Muchos de ustedes han hecho eso. Es fácil hacerlo y después irte por ahí caminando. Tú hiciste eso y no te afecta tu vida. Jesús es un Dios de día a día. Él es de hora por hora. Jesús está en cada momento de tu vida. Pero no si tú no le pones atención y lo invitas a estar contigo de una forma fresca, a tu dolor, a tu quebrantamiento, Él viene de nuevo y Él viene a estar contigo. Y Él trae paz a tu vida donde hay caos. Ven, Jesús. Dale fuerza a aquellos, Señor, que tienen que pararse esta mañana. Deja que esto sea un día de comienzos nuevos en el nombre de Jesús. Amén.